Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil sospecha que el hombre que ha sido encontrado muerto en la localidad de Jergal, en la provincia de Almería, envenenó a sus dos hijas de 2 y 4 años. Los cuerpos de los tres han aparecido en una vivienda. Fue la madre de las niñas quien dio la voz de alarma. Verónica Ruiz, ¿por dónde van los primeros pasos de la investigación?
Bueno, pues en verdad la autopsia va a ser clave para saber cómo han muerto las niñas. Todo apunta a que su padre las ha envenenado. Es la principal hipótesis que manejan los investigadores. Habría aprovechado el permiso del fin de semana para cometer el crimen y luego suicidarse. El subdelegado en Almería es José María Martín.
El hecho de que la hija estuvieran con su padre, pues bueno, pues en fin, pues es una de las circunstancias que aquí concurren y que tendrán que ser esclarecidas. Entonces, lo que pido es calma, tranquilidad, que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La madre de las dos niñas estaba en el sistema Biogen, una herramienta de protección también para las hijas con las que vivía en Abla tras separarse de este individuo. Estaríamos hablando de un caso de violencia vicaria.
Y hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, firma el decreto de adelanto electoral en la comunidad para el próximo 12 de mayo. Entre tanto, Pedro Sánchez da por atado el apoyo del fugado Puigdemont. Abre una nueva fase de negociación con el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de la financiación. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PSOE da por abierta una nueva etapa en sus relaciones con Junts. La última cita en Suiza entre las partes, la cuarta ya, ha permitido al gobierno lanzar precisamente el mensaje de que la negociación sigue adelante, y eso es fundamental para Pedro Sánchez, que necesita trasladar de entrada a su propia Ejecutiva Federal reunida hasta ahora que su mandato tiene futuro a pesar del adelanto electoral en Cataluña y el fracaso en disponer de nuevas cuentas públicas este año. El tablero ha de reconfigurarse, pero Puigdemont busca arrancar a Sánchez el referéndum y un cupo fiscal catalán, y con esas banderas desvelará este jueves su intención de ser candidato a presidir de nuevo la Generalitat de Cataluña. Hasta ahora los cálculos en las alturas socialistas renegaban de la posibilidad de la irrupción del expresidente como cartel efectivo ante el riesgo de sufrir su épica una derrota. Al fin y al cabo, desarmaría, al menos parcialmente, la estrategia de Salvador Illa de encapsular su campaña en una suerte de cambio tranquilo.
Y te lo venimos contando aquí en Herrera en COPE. Este programa ha tenido acceso a dos informes en el que hospitales de Baleares alertaron en abril de 2020, al inicio de la pandemia, que las mascarillas que les había suministrado el Ejecutivo Autonómico, presidido entonces por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, esas mascarillas no servían para nada. Material sanitario que habían comprado a la trama Coldo. Informes que solo sirvieron para que este gobierno autonómico las enviase a un almacén donde todavía siguen, pero cuyo dinero no reclamó hasta 3 años después.
Todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas, por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en la que, bueno, entre otras quejas, decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no se consideraban EPI, no protegían, que las tenían que comprar en Internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada como también intentaban que lo fuera. Mascarillas que no cumplían calidad europea, sin marcaje, y que además no ajustaban, dejando claros huecos, no como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se va al parón de selecciones, goleado y fuera de puestos de Liga de Campeones, Bruno Casar.
No volverán a competir en Liga los de Simeone hasta el lunes 1 de abril. Un Atlético de Madrid que anoche acusó el cansancio ante el Inter de Milán y el Barça pues le goleó 0-3. Los rojiblancos caen a la quinta plaza. Les arrebata con un punto de ventaja la última plaza de Liga de Campeones el Athletic Club, y a falta de 9 jornadas y tras la derrota de anoche, Simeone no quiere buscar excusas.
La verdad, buscar excusas a esta altura no me gustan, pero la realidad es la que es. Bueno, 120 minutos hermosos, un partidazo increíble, dieron todo, absolutamente todo, intentamos buscar energía y buscar pierna fresca para poder compensar entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero el segundo gol ya no sacó la energía que podíamos tener para poder seguir empujando.
Dejamos la Liga a un lado y el protagonismo estas dos semanas es para la selección española, que se concentra a partir de esta tarde para los dos amistosos, el viernes ante Colombia y el próximo martes ante Brasil. La última noticia en los de Luis de la Fuente ha sido la baja de Gallá, por la que el seleccionador ha convocado a Cucurella. Anoche en Indian Wells, Carlos Alcaraz revalidó título ante Medvedev 7-6-6-1. El murciano se anota el primer Masters 1000 de la temporada y ya mira lo próximo en su calendario, que es el torneo de Miami.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados y cielo más bien despejado. Hoy nos esperan nubes altas por la mañana y cielo gris por la tarde. Máximas van a llegar a los 23 grados. Las mínimas se quedarán en los 12 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan dificultades en la entrada por la M501 en Boadilla del Monte por obras de mejora en la calzada. En la M50, en Las Rozas, en su incorporación con la A6, que provoca 6 kilómetros de retenciones. En el interior se circula con normalidad a estas horas. Y la Policía Nacional ha detenido a los cuatro supuestos miembros de una banda que robó al menos 17 relojes de alta gama a punta de pistola y a bordo de motocicletas en Madrid, a los que también se les ha intervenido pastillas de droga. Se les imputa, entre otros hechos, el robo el pasado enero de dos relojes de lujo a sendos clientes en un restaurante situado en pleno Paseo de la Castellana. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en la linterna de COPE.
¿Qué suerte tiraches? Ojo al penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No es fácil que en una sola persona se den cita un filólogo, un dramaturgo, un actor, un escritor, poeta y al mismo tiempo alguien que nos ha hecho reír a carcajadas durante muchísimos años. El humor como arma y el amor como escudo. Este podría ser su lema y desde luego su búsqueda. Ahora se mete en el papel de uno de los autores más importantes de nuestro país, Enrique Jardiel Poncela.
Me río de todo porque todo es risible. Me río de mí mismo porque formo parte de ese todo. Y me río... Qué vergüenza me da confesarlo, pero es la verdad y no hay más remedio. Me río de ustedes también, amigos míos.
Wow. Me río de ustedes también, amigos míos. Pepe Villuela, buenos días.
Buenos días, Mar.
No tenía yo en mi mente que tuvieras una voz tan bonita, porque puede más lo físico, el cómo expresas las cosas físicamente, que la voz que ayer comprobé en casa escuchando estos audios, sí. Que tienes una voz maravillosa.
Muy, no sé qué decirte. De pronto me has dejado sin palabras.
Sí, esa voz gracias. Que además le daba vida a Jardiel sí. Poncela hace ya sí. algunos años, ¿no?
Sí, ese es un documental imprescindible, es una imprescindible para Televisión Española que hicimos hace tiempo y que la primera vez que me propusieron hacer de Jardiel, yo he admirado siempre a este autor, siempre uh-huh. desde niño. Les dije, pero ¿cómo voy a hacer yo de Jardiel con este aspecto? No tengo pelo. Y me dijeron, no importa, no importa. Lo importante es que, pues eso, que eres un gran admirador y que lo conoces y que, bueno, pues nos apetece que seas tú. Y no, ahí ya me callé, no pude negarme y fue todo un honor para mí interpretar a Jardiel Poncela. Siempre lo había visto, digamos, desde la barrera. De pronto en ese momento tuve que saltar y ponerme a torear con el personaje.
¿No te parece mágico que el futuro se adelante? O sea, que en ese momento sí. hicieras de Jardiel Poncela hace ya algunos años y no, que ahora seas él de nuevo.
No, es que además es que no me lo podía imaginar que eso iba a dar lugar con el tiempo a que también tuviera que interpretar a Jardiel en el teatro. En este lapso de tiempo, junto con Enrique Gallud, Poncela, que es otro de los nietos de Jardiel, llevamos a cabo el homenaje a Jardiel en el cementerio.
Fíjate.
En el Sacramental de San Justo. Vamos allí y hacemos un homenaje a Jardiel todas las primaveras. Y bueno, ha seguido este contacto con la familia y yo creo que eso ha determinado finalmente que cuando Ramón Paso ha escrito el texto de uh-huh. Jardiel enamorado, pues pensara en mí, me lo propusiera y bueno, pues yo no dudara ni un momento en aceptar ese regalo tan, tan estupendo.
Claro, todo esto porque el próximo 10 de abril está a la vuelta de la esquina, señores, así que vayan apuntándolo en la agenda. Pepe Villuela se va a poner el traje de uno de los escritores más fascinantes que hemos tenido, Enrique Jardiel Poncela. La obra se llama Jardiel enamorado y en este caso es muy interesante porque todos conocemos la obra de este escritor, pero no tantos hemos conocido la vida de un hombre fascinante sí. que tenía recursos para todo sí. y que además era muy amado por muchos, pero también tenía un mal humor increíble, ¿no?
Sí, bueno, el propio Fernán Gómez, que lo conocía muy bien, pues decía que era un hombre con un grandísimo sentido del humor, pero con un genio también de todos.
Bueno, lo dijo él.
¿Quién fue a hablar, no? Sí, Jardiel además es que vivió 50 años. Tuvo una vida corta, pero apasionante y cargada de acontecimientos de todo tipo. Acontecimientos muy felices, estrenos que fueron brillantísimos, un éxito fulgurante y atronador. Y también tuvo grandes fracasos, grandes pateos y grandes desamores y grandes amores. Y luego una enfermedad terrible que se lo llevó y que se lo llevó en un momento además en el que yo creo que él tenía todavía muchísimas cosas que contar. De alguna manera de eso se habla en Jardiel enamorado, de todo el potencial que atesoraba este gran talento. Él llegó a estar en Hollywood y llegó a ser un pues, guionista y director. Angelina o el honor de un brigadier, uh-huh. la dirigió él mismo, fue amigo de Charles Chaplin. Allí se codeó también con Edgar Neville. Es decir, era un hombre cosmopolita, vitalista, con una fuerza y sobre todo con un sentido del humor capaz de hacerle sobrevivir en los momentos más duros. Con la enfermedad ya bueno, no pudo, ¿no? Si el humor también pudiera contra el cáncer...
Sí, ¿verdad?
Sería...
Fíjate, hablábamos ahora de Fernán Gómez. Él y otros muchos dibujaban un poco pues la figura de un ser... extraordinario.
En aquel tiempo, cuando yo le conocí, a mí me fascinaba.
Era mucho más serio de lo que la gente suponía y como padre muy duro.
Creo que tenía una personalidad atractiva y que era una de esas personas que en una reunión no pasan inadvertidas.
Me parecía una personalidad poderosísima.
Bueno, ahí teníamos la voz de Fernán Gómez, Evangelina Jardiel, su nieta, sí. Saura, son algunas de las voces que describen una figura con unos textos increíbles, con ese humor ácido que muchas veces no se entendía muy bien, pero que ha pasado el tiempo y todos seguimos entendiendo esas pequeñas frases y esa vuelta de tuerca en el humor de Jardiel Poncela, ¿verdad?
Sí, esta función además yo creo que le hace justicia en ese sentido. Porque su despedida de la vida no fue del todo agradable, fue más bien dolorosa y triste, y además murió bastante olvidado y abandonado por muchos de sus amigos. Entonces, que el hecho de que 70 años después de su muerte se vuelva a recuperar su figura y se sigan llenando teatros, recientemente ha tenido lugar en Madrid una función suya, la representación de una función suya en el Teatro Español, prohibido asomarse al exterior, y ha sido un éxito. Las entradas estaban agotadas. Jardiel sigue siendo pues una primera figura del teatro. Después de 70 años de su desaparición, sigue llenando teatros, y uno se sigue riendo sin necesidad de ir al teatro, solamente con ojear las páginas escritas por él. Es un genio del humor, y yo creo que también del teatro. Y amaba al teatro. Era un hombre que se desvivía pensando no solamente en los textos, sino que llegó a concebir un teatro, un edificio que él tenía diseñado. Era su pasión y su juego favorito.
Bueno, de hecho, lo has comentado hace un ratito, él pisó las Américas. Él estuvo en Hollywood con los hermanos Marx, que además coincidían.
Sí.
Aprendió mucho de ellos, pero es que los demás también aprendieron mucho de Jardiel Poncela en aquella época. También estuvo, si no recuerdo mal, bueno, en Madrid uh-huh. y también en las Américas. Es algo que retratáis en esta obra de teatro, ¿no? Con la parte de escenografía está muy cuidada, porque vais representando cada sitio en el que estuvo Jardiel Poncela.
La función es un viaje onírico y delirante dentro de la propia cabeza de don Enrique. Él ya muy enfermo repasa su vida, y a través de la medicación, que era muy potente y que alteraba su percepción, pues él va viajando en el tiempo adelante, atrás, a los momentos más felices y a los más duros de su vida. Entonces, en esta función, claro, aparecen muchísimos personajes, solamente somos seis intérpretes, quiero decir, tres hombres y tres mujeres, pero yo soy el único que interpreta un solo personaje. Los demás interpretan decenas de personajes, personas que pasaron por su vida y que marcaron la vida de Enrique. Entonces, bueno, pues sí, vamos a tener que contar con la imaginación del público, ¿no? Con el deseo del público de ver en el teatro esa posibilidad de viajar en el tiempo y de acompañar a don Enrique Jardiel Poncela en todos y cada uno de esos momentos. Yo creo que va a ser una función muy proactiva, ¿no?
Y un buen viaje, ¿no?
Un buen viaje. Para mí lo está siendo desde el principio, desde que empecé a leer el texto, ahora durante los ensayos. No voy a negar las complicaciones que tiene, ¿no? Porque es una función que no es fácil ni de interpretar, ni fácil de compartir cada una de las cosas, porque paso por muchísimos momentos. Es una montaña rusa de emociones. De pronto estoy feliz y tengo 30 y tantos años, como paso a tener 50 y estoy al borde de la muerte y sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Y eso sin transiciones. Es todo un reto para un actor, pero también es todo un juego divertidísimo.
Es todo un reto para un actor con el que siempre nos hemos reído mucho, uh-huh. Que hemos tenido la imagen de Pepe Villuela, divertido, cómico, payaso, pero en este caso es una vis diferente que nos invita, y además a ti te invita a descubrirte, uh-huh. y a ti nos invita, tú nos invitas a descubrir qué otras caras tiene Pepe Villuela, en este caso encima de unas tablas de teatro, ¿eh?
Pues mira, te agradezco mucho además que hagas este inciso, este comentario, porque no queremos engañar a nadie. Es decir, esto no es una comedia hilarante. La risa está, la sonrisa está, pero hay que definirla más como una tragicomedia. La vida es una tragicomedia.
Claro, porque en esta obra, Jardiel Poncela, siempre uh-huh. Nos ha gustado mucho su obra literaria. Aquí lo que se basa más es en el hombre, ¿no? Uh-huh. y en su vida. Uh-huh. Habla de risas, uh-huh. habla de escritura, pero uh-huh. habla de amor. El otro foco estará hacia Josefina Peñalver,
sí.
que es el amor de su vida. Y en este caso también hablaba sobre ella.
Escribir es como amar. Primero gozo delirante, después gozo mecánico y al final sufrimiento. Pero escribir y amar dan una razón y un porqué a nuestra vida. Y por eso se escribe, por eso se ama.
Bueno.
A pesar de todo.
Qué gran frase, ¿no?
Era un gran constructor de frases, era muy ingenioso. Yo creo que podríamos compararlo con el ingenio de Oscar Wilde. Y creo que debía de ser alguien a quien admiraba muchísimo, porque tenía esa capacidad para mezclar eso, lo trágico y lo cómico en una misma frase, hacerte sonreír y al mismo tiempo darte un pellizco en el corazón. Era todo un poeta y un hombre muy, muy inteligente, que se esforzó hasta el final de sus días con la palabra y que tiene una obra que, bueno, cualquiera diría que murió tan joven, ¿no? Pues es inacabable, tanto en colaboraciones en prensa como en obras de teatro, como en